Buenos días, muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta de los distintos asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife. Permítanme que antes de comenzar a dar cuenta de estos asuntos, felicite al recinto ferial y a Gastro Canarias, porque están solo el primer día de la inauguración, tuvimos una afluencia de un incremento de un 30% superior al año pasado. Está siendo todo un éxito. Como ustedes saben, Gastro Canarias se ha consolidado ya en esta novena edición como un referente a nivel de toda España de la gastronomía hecha en Canarias, de los productos locales, y es un referente fundamental para seguir impulsando un sector esencial para nuestra isla como es el sector primario. Se dan cita, como han podido saber desde el día de ayer, muchísimos expositores, no solamente que trabajan la gastronomía, sino también hoteles, mercados, en fin, infinidad de expositores que cada uno en su ámbito tienen una repercusión directa sobre la economía de las islas, no solamente en la isla de Tenerife, sino también en el conjunto de Canarias. La isla invitada era la isla de La Graciosa, poniendo en valor sus productos, el producto local, y yo creo que es un ejemplo que podemos estar orgullosos de cómo ha sido el impulso que se ha dado en todos estos 9 años, y sin lugar a dudas pues nos permitirá tomar decisiones para seguir consolidando si cabe aún más, puesto que más de 31 expositores se quedaron fuera de la Gastro Canarias, precisamente porque preguntándole a José Carlos Marrero y a los organizadores, cuando preguntaba qué hacía falta, me decía espacio. O sea, hay más espacio, necesitamos más espacio para darle cabida a la cantidad de expositores, de empresas que quisieran estar en Gastro Canarias. Así que felicitar especialmente a Manuel Fernández, en nombre del recinto ferial, que tiene un papel fundamental en que tenga lugar este evento importantísimo en la agenda de la gastronomía hecha en Canarias y en Tenerife. También otra cuestión que ayer remitíamos a los alcaldes y alcaldesas de toda la isla de Tenerife, y es una nota informativa respecto a la posible, probable llegada de mar de fondo en dirección sur al litoral de sureste, suroeste y el sur de Tenerife. Las predicciones del estado de la mar a partir de hoy, miércoles por la noche, y durante los próximos 3 días apuntan a la entrada de mar de fondo con componente sur de aproximadamente 1 metro en la costa de la vertiente sur de la isla de Tenerife. Implicaría fundamentalmente a los municipios de Adeje, Arona, San Miguel, Granadilla y Arico, y tampoco descartamos que se puedan ver afección en los puntos costeros también de los municipios del Rosario y de Fasnia. La predicción apunta a olas, a un oleaje que puede llegar hasta 2,5 metros, pero esto combinado con el mar de fondo, y va a coincidir, como ya ocurrió en el episodio del pasado mes de abril, los días 9 y 10 coincidieron con luna llena y con mareas vivas, con lo que hemos lanzado una nota de prevención para que haya, bueno, una alerta y una previsión por parte de los ayuntamientos de cara a afrontar pues esas pleamares que van a coincidir el día de hoy, el miércoles, en torno a la 1 de la mañana y a las 13:25, el jueves también 1:30 de la mañana y el viernes 24 en torno a las 2 de la mañana. Insisto, AEMED ha avisado de que esta situación no considera que puedan haber valores que superen el umbral, pero aunque hayan esas pocas probabilidades de inundación costera, tenemos que estar pendientes de los cambios de las corrientes y de la intensidad de las olas que van a impactar sobre las costas y las playas del sur de la isla de Tenerife. Así que muchísima precaución a quienes acudan a la costa, y desde luego lo que hemos hecho es pues ser precavidos y lanzar esa nota informativa a todos los municipios de la isla de Tenerife, con especial incidencia en los municipios del sur de la isla. Y ya pasando a los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno, resaltar aquellos que tienen que ver con los trabajos selvícolas, que tienen que ver con la masa del pino canario. Son trabajos que tienen mucho que ver con el reciente incendio del pasado año y que nos hacen tener llevar a cabo estos trabajos que permiten un buen funcionamiento de la silvicultura, especialmente en las zonas de repoblación. Es una adjudicación de más de 200.000 euros, en concreto 203.000 euros, y que el plazo de ejecución es de 6 meses. El inicio de los trabajos de campo será a partir del acta de inicio de los trabajos de campo y que será de 2 años a partir, como digo, del inicio de esos trabajos. También recordarán, y tiene que ver mucho con esta nota informativa que hemos lanzado de prevención a todos los ayuntamientos, se han adjudicado el contrato que ustedes ya conocen porque lo hemos tratado en varias ocasiones, pero por fin se adjudica el contrato para la ejecución de la plataforma web para la visualización de la información meteorológica en tiempo real en la isla de Tenerife, Visor Meteo Tenerife, en su primera fase, a la empresa Vexixa, y por un importe de 90.000 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Las prestaciones básicas van a ser la captación de información meteorológica procedente de las distintas redes de observación que se han instalado en toda la isla de Tenerife para la medición y registro de todas las mediciones, como de todas las variables, como son la temperatura, la precipitación, la humedad, el viento y la radiación solar. El almacenamiento y el procesamiento de toda esta información y además la visualización de toda la información captada y generada por estos monitores de variables climáticas y el análisis de los productos meteorológicos derivados de esta información. Esta fase de inicio, esta fase 1, comprende la ejecución e implantación de una versión preliminar de la herramienta junto al soporte técnico que en este periodo va a verificar esas pruebas y control de los resultados y que va a permitir después la progresiva difusión de los productos generados a partir de estas garantías de calidad que sean absolutamente necesarias. Y sin más, le doy la palabra al vicepresidente. Hoy hemos tratado un tema que yo creo que siempre es de actualidad, pero creo que es importante, y es la aportación que va a hacer el Cabildo de Tenerife en el proceso de alegaciones al plan de choque que ha lanzado el Gobierno de Canarias en la lucha contra las listas de espera de dependencia. Aquí los cabildos insulares tienen mucho que decir y, por lo tanto, la aportación que podamos hacer desde el Cabildo Insular de Tenerife con la visión sobre las actuaciones en materia de dependencia son de singular importancia. Por lo tanto, le doy la palabra al vicepresidente y consejero López Afonso para que dé cuenta de las actuaciones en esta materia y en otras que hoy se han visto en el Consejo de Gobierno. Adelante, vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Efectivamente, hoy el papel protagonista en el Consejo de Gobierno ha recaído en el impulso a la actividad de personas, entidades y colectivos sociales y también del sector primario de la isla de Tenerife, así como también en el impulso decidido a medidas como la inversión en espacio público turístico en aras de avanzar y converger en la calidad del espacio público como estrategia dinamizadora de la estrategia general de promoción de nuestra isla. Comenzando por la parte social, como bien apuntaba la presidenta, este Cabildo Insular de Tenerife, a través del área de acción social, ha participado en el trámite de audiencia al proyecto de decreto con el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a prestaciones que las personas en esa situación tienen en la Comunidad Autónoma de Canarias. El sentido de la participación del Cabildo de Tenerife ha sido el de valorar positivamente las medidas que encierra el proyecto de decreto y, sobre todo, en orden a la simplificación administrativa y a poder facilitar también la unificación de trámites. Esto va a conllevar reducción de tiempos de espera para que esa calificación final del grado de dependencia pueda darse en un menor espacio de tiempo y, con ello, agilizar esa amplia, densa lista de espera que todavía tienen muchos, muchas tinerfeños y tinerfeñas pendientes de que la Administración pueda resolver algo con el que su futuro puede cambiar notablemente de expectativa. En este caso, aboga el Cabildo de Tenerife porque ese decreto refuerce el grado de especialización y profesionalización de las medidas, de las unidades de intervención y, particularmente, que se pueda tener un trámite unificado, particularmente cuando ya el usuario parte de una calificación médica previa que apunta a un grado inicial de discapacidad, para que no sea necesario instruir un nuevo procedimiento y, con ello, ralentizar todavía más sobremanera, como pasa a día de hoy, ese resultado final de la calificación de la dependencia. Por tanto, la implicación del Cabildo también en este apartado, encaminada a facilitar, a agilizar, a reducir en definitiva el tiempo de espera efectivo que tienen los usuarios para que entre todos podamos, en suma, ir mitigando este grave problema que tiene la dependencia en todas sus vertientes en Canarias y particularmente en Tenerife. Y en orden a esas medidas de incentivo a las que antes hacíamos alusión, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado dos medidas que van a suponer que se destine casi 1 millón de euros al incentivo y apoyo a la participación. En una primera vertiente, que es la de la subvención directa a las entidades que en la actualidad llevan a cabo el reparto de productos de primera necesidad y que necesitan de este apoyo para la cobertura de los gastos inventariables que genera dicha actividad. En este caso, son 33 las entidades que vienen participando en esta tarea de distribución y reparto de alimentos y que lo hacen canalizadas a través del programa Tenerife Isla Solidaria. El crédito que se destina para la cobertura de estas ayudas, en este caso, está en 600.000 euros y supone un incremento de 60.000 con respecto a la dotación presupuestaria del pasado ejercicio 2023. Está sujeto a 4 criterios de distribución. El primero será de reparto lineal de una cantidad de 282.000 euros entre todas las entidades concurrentes y el resto ya obedece a criterios como el de personas atendidas, al del número de municipios en el que transcurre la actividad de la entidad y, finalmente, a la elaboración efectiva de alimentos en comedores sociales. El siguiente ámbito de participación del Cabildo con las medidas de hoy en el estímulo a entidades relacionadas con el tercer sector y, en general, con la participación ciudadana es la aprobación de las bases de la convocatoria, también de subvenciones directas, para el refuerzo del asociacionismo 2024. Este ejercicio va a suponer también un punto y aparte en la trayectoria del incentivo del Cabildo en esta materia, dado que supone duplicar las cantidades que se destinaban en ejercicios anteriores. Particularmente, se duplica la cantidad que se tenía consignada en el ejercicio 2023, que pasa de 155.000 a los 310.000 que recoge, en este caso, el programa de subvención directa con el que incentivar la participación de las entidades de la isla en el desarrollo comunitario, en el voluntariado, en la promoción de la interculturalidad, en la defensa de derechos de las personas migrantes, la promoción del pueblo gitano y, en general, defensa de los derechos con personas con discapacidad, trastornos y con enfermedades o patologías reconocidas por el Sistema Nacional de Salud. En este caso, las entidades beneficiarias son las que obedecen al perfil de asociaciones inscritas en el registro oficial correspondiente y que operen en el ámbito de la isla de Tenerife o que tengan aquí su sede social, de naturaleza jurídica privada y, por supuesto, sin ánimo de lucro y que tengan un evidente y marcado carácter altruista. En este caso, se exige como requisito que hayan desarrollado programas en el año pasado, 2023, con al menos un número de 15 beneficiarios por entidad. Pasamos, Presidenta, al repaso de las medidas de incentivo que en este caso ha aprobado el Consejo de Gobierno, propuesta del área del sector primario y que tienen que ver con el fomento de actividades singulares del ámbito del sector primario, que tienen que ver con la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino, con la mejora e impulso de la recuperación de razas ganaderas autóctonas de la isla y, finalmente, con la alimentación complementaria de las abejas de la cabaña apícola de la isla. En total, una dotación de 475.000 euros para el incentivo de estas actividades, que se distribuye a razón de 125.000 euros para el apoyo a la recuperación de razas ganaderas, 150.000 para la alimentación complementaria de la cabaña apícola y, finalmente, de la cantidad de 225.000 para la línea de apoyo a la leche de ovino y caprino de la isla de Tenerife. Por último, hay que resaltar en el área del sector primario también una medida importante, esperada por el sector de la agricultura de la papa en nuestra isla, particularmente en el norte de la isla, donde las dificultades para poder almacenar y conservar la papa vienen siendo patentes desde hace ya varios años y que en este caso tiene que ver con la aprobación del expediente de contratación y el pliego correspondiente de cláusulas administrativas particulares para las obras que van a facilitar por fin la rehabilitación de las naves de recepción, procesado, almacenaje y comercialización de papas en la localidad de Benijos, en el término municipal de La Orotava. Esta medida va a estar dotada con un presupuesto base de licitación de 767.000 euros y que va a representar la oportunidad de que, tras el plazo de ejecución de la medida, que se fija en 9 meses, se pueda poner de nuevo a disposición, en perfecto estado, estas instalaciones que son claves para poder conservar la cosecha en este ámbito de las medianías del norte de Tenerife y que, por tanto, contribuirán también a dar salida a una parte de la producción que en ejercicios pasados incluso se ha visto mermada, se ha perdido por no disponer de la adecuada conservación y con ello frustrado las expectativas de mantenimiento de la actividad de muchos agricultores de la isla de Tenerife. La última medida a la que hacemos alusión es la que tiene que ver con el impulso con la aprobación del PIER, del Plan Insular de Estrategia y Renovación de Espacio Turístico, una medida que viene siendo objeto de intenso trabajo desde prácticamente el comienzo del mandato y que ha supuesto que el Cabildo se comprometa a implementar un nuevo programa de actuación que en este caso va a añadirse a los que ya venía trabajando para fomentar la recuperación de espacios turísticos y naturales en la isla de Tenerife. Por tanto, este PIER, este programa, se añade al programa Tenerife y el Mar, se añade también al programa de mejora de producto turístico y va a suponer que desde el Cabildo contribuyamos junto a los municipios turísticos a recuperar y, sobre todo, converger en calidad espacios actualmente obsoletos o degradados por la obsolescencia del transcurso del tiempo o bien por el intenso uso que da la alta densidad de población de esos enclaves. El objeto es recuperarlos con la mayor calidad posible y que esa calidad contribuya a que en esa estrategia general del destino, de que obedezca en todos sus ámbitos a una idea de calidad que permita que nuestro destino se posicione no en la cantidad, sino en la calidad del perfil de visitante, del perfil de gasto medio y del perfil y nivel de servicios para, evidentemente, hacer de nuestra isla un destino turístico más sostenible, pero también más rentable. El programa tiene una dotación económica para todo el mandato presente, 2024-2027, de 18 millones de euros para acometer esas obras en los espacios que se seleccionen conjuntamente con los municipios beneficiarios, que son, en este caso, los 4 municipios turísticos tradicionales, Puerto de la Cruz, Arona, Adeje y Santiago del Teide, a los que por criterio de densidad turística se añade en este caso el municipio de San Miguel de Abona. Con ello, el planteamiento que se va a implementar en las obras que se vayan a ejecutar tiene que ver con la recuperación de espacio natural en la costa, con el establecimiento de nuevas zonas de tránsito peatonal y zonas verdes, con la accesibilidad universal para hacer de estas zonas también de disfrute completo de residentes y de visitantes, a mejorar la trama peatonal, a facilitar también aparcamientos disuasorios y, en definitiva, a que se haga que esa percepción de calidad sea efectiva y cuanto antes se pueda predicar del conjunto del destino. Si bien a día de hoy hay zonas de la isla, destinos turísticos municipales perfectamente reconocibles como espacio de calidad, no todavía se puede predicar del conjunto, por eso, porque todavía coexisten esos espacios de calidad con otros que manifiestan una evidente obsolescencia y desgaste. Ese afán por acelerar los tiempos de reconversión de ese espacio nos ha motivado a plantear este esfuerzo económico, que va a suponer que de los 18 millones que antes les anticipaba, el 70% se ha abordado por este cabildo insular y el 30% restante por los municipios. Es decir, serán 12.600.000 euros los que desembolsará en los próximos cuatro ejercicios el cabildo por los 5.400.000 que desembolsarían los municipios beneficiarios de este plan. Por tanto, con ello cumplimos un objetivo crucial para este mandato y con ello estamos convencidos de que contribuiremos a esa idea de hacer girar el destino, de un destino que fue en su día exitoso por ser un destino líder en sol y playa, a ser un destino líder en experiencias, en calidad y, por supuesto, en sostenibilidad. Así que, presidenta, con este anuncio ya cerramos el balance de las medidas del Consejo de Gobierno de hoy.
Muchas gracias, consejero. Permítanme que felicite a todo el equipo de la Consejería de Turismo y especialmente al vicepresidente, porque este fue de los primeros objetivos que se planteó desde el actual gobierno, un objetivo del actual vicepresidente, ese empeño en mejorar la calidad del destino. Y permítanme que en el día de hoy, porque ha sido realmente muy poco tiempo, han conseguido sacar adelante un programa que va a ser fundamental para el desarrollo del turismo y la sostenibilidad en la isla de Tenerife. Así que permítanme que a todos aquellos que tienen mucho que ver con que hoy se haya aprobado en el Consejo de Gobierno este programa, los felicite, más sincera felicitación por la diligencia y el trabajo riguroso que han podido llevar a cabo para que en el día de hoy se haya aprobado este programa tan importante. Y sin más, quedamos a su disposición.
Hola, buenos días. Al margen de los asuntos que se han tratado, me gustaría preguntarle sobre que el Partido Socialista ha registrado una modificación presupuestaria para que se cree un parque insular de vivienda protegida. ¿Cree el Cabildo que es necesario crear un parque insular de vivienda protegida o con programas como los que ha impulsado como Activa Vivienda es más que suficiente?
Bueno, este gobierno es partidario principalmente de poder ejecutar las medidas que acuerda. Y para Brindis al Sol ya hemos tenido ejemplos de sobra conocidos en el pasado mandato. Por tanto, está bien poder anunciar titulares con cifras grandilocuentes, pero respetando la iniciativa, ya en plenos anteriores hemos conocido de propuestas similares del Partido Socialista. Y en este caso, lo que ha motivado es que se refuerce este gobierno la convicción de que ha cometido el camino correcto y realista, el que puede realmente llevar a cabo con las competencias y recursos que tiene, a través de los planes conocidos ya por todos ustedes, Activa Vivienda, Activa Suelo, más las medidas complementarias de rehabilitación. Para que puedan hacerse una idea comparativa, solo lo que supone el plan Activa Vivienda en este ejercicio 2024 ya incorpora un desembolso de 12 millones y medio de euros. Con lo cual, no estamos, evidentemente, ni mucho menos distantes de algunos de los planteamientos que se hacen desde el punto de vista económico en esa propuesta. Sin embargo, se hacen con la base ya de propuestas que se han recabado de los municipios beneficiarios de esas aportaciones, son viables y ya tienen consignación presupuestaria efectiva, con lo cual van a ser una realidad este mismo ejercicio. Junto a ello, como le decía, el otro plan, el Activa Suelo, que también dispone de una consignación de más de 2,5 millones de euros, a lo que hay que adicionar también las medidas que en el ámbito de la rehabilitación emprende este cabildo conjuntamente con otras administraciones, en convenios como el de las chumberas, convenios como el de la reposición de las viviendas seleccionadas en el municipio de Santa Cruz, en los Gladiolos, en lo que antiguamente eran los Arru, y también en otras como el plan insular de rehabilitación que se llevará a cabo con los municipios. Si sumamos todos estos conceptos, verán que no vamos en cifras tan lejanas a las que se pueda plantear ahí, con la diferencia de que aquí ya responden a conceptos, criterios y medidas que son ejecutables en este mismo ejercicio.
Quería preguntar sobre el PIED, este programa de renovación de espacios turísticos. ¿Entendí que es solamente para 5 municipios del sur de la isla o es para toda la isla?
Sí, el PIED está diseñado específicamente para los municipios turísticos que presentan gran desgaste, mayor obsolescencia en su espacio público y en este caso se destinan a los 4 municipios turísticos tradicionales, Puerto de la Cruz, Arona, Deje, Santiago del Teide y se suma en este caso San Miguel de Abona por criterio de densidad turística. Es decir, en el espacio público tiene que confluir primero, que haya una alta densidad, un alto uso por parte del visitante y luego también un alto número de camas turísticas que se relacionen con ese desgaste. Son los dos criterios que se han combinado para determinar que sean en estos municipios donde se aplica el plan. Pero, insisto, es importante resaltar que la implementación de este nuevo plan no va a ir en detrimento de los otros programas que ya se vienen ejecutando y que sí que intervienen fuera del ámbito de los cuatro municipios turísticos tradicionales, como puede ser Tenerife y el Mar, y el programa de mejora del producto turístico. Ahí se seguirá interviniendo en la cantidad de proyectos que se manejan en el área que están fuera, además, de los ámbitos de los municipios turísticos. Sin ir más lejos, el último que acabamos de aprobar tiene que ver con la recuperación de la playa de Lima en el municipio de Arafo. Es decir, está concebido este programa para la recuperación de accesos y zonas de baño en la costa que tienen que ver con cualquier zona del litoral que se haya visto especialmente dañada en los últimos años.
Sí, buenos días. Hoy han anunciado medidas de apoyo al sector primario, pero hay malestar entre los agricultores, se quejan de la inacción de las administraciones, ponen el foco especialmente en el cabildo, no comparten parte de la declaración de emergencia, se quejan de la subida del precio del agua, de que no hay nuevos permisos para buscar explotar galerías, no sé qué medidas piensan tomar, se van a reunir con el sector, cómo está la situación.
Mantenemos contacto permanente con el sector y comprendemos lógicamente que haya preocupación porque la burocracia nos afecta a todos y nos crea también a todos esa sensación de impotencia. El sector es conocedor porque justamente una buena importante de las medidas que se incorporan en el decreto de emergencia hídrica tienen que ver con el consenso previo con ellos y evidentemente están enfocadas, como la presidenta ha defendido en numerosas ocasiones, al objetivo único de facilitar que haya mayor caudal de agua disponible para el riego y por supuesto luego para el abastecimiento a la población en el periodo crítico que la previsión meteorológica y la pluviometría ha apuntado, que era el verano. Pero entendemos que haya esa inquietud en el sector cuando ha pasado un tiempo el que marca el procedimiento administrativo desde que se anunció hasta que se va a hacer efectivo. Pero ha sido el tiempo imprescindible para que los técnicos del Consorcio Insular de Aguas y de Baltén, principalmente, pudieran tener los proyectos en los que se va a apoyar ese decreto de emergencia hídrica listos para poder ser abordados ya inmediatamente con esa ventaja procedimental que supone la emergencia, que es que algunos de ellos van a tramitarse por trámite de emergencia y otros por trámite de urgencia. Esa es la razón principal por la que impulsamos este decreto y por la que estamos convencidos de que ya una vez esté en vigor, que serán los próximos días, después del periodo de información pública, ya pueda explicar esos efectos que estamos seguros de que sí van a satisfacer esencialmente al menos los planteamientos del sector porque están diseñados específicamente para ello.
¿Y los agricultores pueden tener la garantía de que van a ser prioridad en el acceso al agua este verano? Porque ellos tienen alguna sospecha de que no.
Es que ya no es una cuestión de opinión, es lo que marca la ley. Es decir, cuando se declara la emergencia hídrica hay una prelación de usos del agua que está establecido en la norma. El primero, por supuesto, siempre es el consumo humano. Pero una vez salvado ese, en el resto de usos económicos, el primero es el del sector primario, el agrícola. Y a partir de ahí ya se ordenan los restantes. La prioridad la tienen garantizada en el sector.
La presidenta suele decir que el cabildo acomete acciones más allá de que tenga la competencia o no. En ese sentido, ¿por qué no están ayudando al Ayuntamiento de Arico a retirar los sargazos, que es lo que ellos han pedido ya hasta en dos ocasiones al cabildo?
Bueno, ahí me gustaría decir que hay otros municipios retirando sargazos, limpiando en el ámbito de sus competencias las playas, igual que tienen la competencia para recoger la basura de sus municipios. El pasado lunes tuve la oportunidad de tener un encuentro con la alcaldesa de Arico y creo que tenía un error respecto al coste por tonelada que suponía la recogida del sargazo para trasladarlo a una planta de compostaje para su tratamiento y es inferior al trasladar, a hacer el traslado a la planta de tratamiento del PIRS en Guima, en el propio Arico. Aparte de que nuestra planta de tratamiento no tiene autorización para el tratamiento de esa materia. Se le explicó, y yo creo que quedó claro, que puede llevarlo a las plantas de tratamiento y que el coste son 35 euros por tonelada, con lo cual parece que tenía un baile de números y que entendía que la tonelada era más de 400 euros y que quizás podría suponer un coste excesivo para el ayuntamiento. Creo que una vez que ha leído el presupuesto que le pasaron correctamente, creo que va a tener toda la capacidad, con los recursos económicos que tiene el ayuntamiento y las competencias, como lo están haciendo el resto de ayuntamientos a los que llegan estos sargazos, pues igual, exactamente igual que otros municipios, estar en disposición de recogerlo. No tiene una situación distinta a la que tiene, por poner un ejemplo, Santiago del Teide. Muy bien. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.